Coordinador de la carrera de medicina acá en Salta, Enrique, bienvenido a Radio Nacional Salta. Aquí está Rubén Fernández Paz, Martín Van Damme de Lialobo, te saludamos.
Buenos días, un gusto que me hayan invitado. En realidad quiero aclarar que yo coordino la sede Salta de la Universidad Nacional de Tucumán. Salta, por alegría, tiene todavía tres carreras de medicina que no son simultáneas, sino paralelas, ¿no?
¿Cómo es eso?
La Universidad Nacional de Tucumán desde el año 2001 hace que sus jóvenes oriundos de sus provincias se reciban en sus provincias. Entonces los salteños que estudiaron en Tucumán, los santiagueños, los jujeños, vuelven a su provincia y hacen sexto y séptimo año, y así se vienen recibiendo desde el 2001 muchos salteños, ¿no? Luego en el año 2015, y sobre todo por un gran impulso del rector mandato cumplido, contador Claros, se inició lo que se llamó la sede Salta. Eso todavía sigue, funciona en la UNSA, y el título lo entrega Tucumán. Ese grupo, que este año, digamos, ya no tiene primero y segundo, sino a partir de tercero, tiene unos 300 alumnos todavía en condiciones de recibirse de médico en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Y la tercera carrera, la más importante, esta que ustedes me han llamado, es de la UNSA propia, empezó el año pasado, recién lleva segundo año, pero claro, yo también ahí soy profesor de salud pública, y esa carrera empezó, digamos, con el financiamiento de la sede de Tucumán. La Nación mandaba los fondos a la UNSA para que se paguen a los docentes, y claro, esa carrera de la Universidad de Tucumán tenía cupo, ¿no? La UNSA no tiene cupo, o sea, todo alumno que se inscribe empieza a cursar las materias. Lo que pasa que esas materias inicial que empieza a cursar de nivelación se tiene que promocionar, aprobar para seguir con las próximas. La gente habla de un ingreso restringido. En realidad, quien no aprueba la primera materia no puede seguir con la segunda. Eso pasa acá y en cualquier carrera.
El tema se planteaba, Enrique, entonces, de esa manera, porque quedaba mucha gente afuera, ¿no?
Claro, y es así porque la base del secundario cada vez viene peor, y es más, hoy ya la gente dice que la base del primario viene peor. Entonces, nuestros jóvenes que aspiran a ser, digamos, tener su estudio, superarse, la carrera de por sí es dificilísima. Yo voy a ser sincero, yo ya estoy jubilado de mi cargo ministerial y también, digamos, a punto de retirarme de la docencia, pero las materias que a mí más me costaron, y en una de las que me desaprobaron, fueron física, y sin embargo llegué a ser médico, porque el esfuerzo, digamos, se fortalece con la disciplina y con la repetición, corrigiendo los errores.
Así que y la última vez, chicas, por ejemplo, el último año, Enrique, ¿cuántos lograron pasar esa primera materia para poder?
Bien, fíjense, en el año 2020 no hubo ingresos y no hubo cupos, entonces se juntaron todos los que aprobaban con 6, ingresaron en el 2021 137. El año pasado 50, pero 73 de los 137 tuvieron que pedir el pase porque no habían superado las otras materias. O sea que el año pasado la UNSA tuvo 123 alumnos en primer año.
No se podía recursar, pues dijo el pase. Ah, porque el pase de Tucumán
porque Salta, Tucumán ya no sigue. Los años que, digamos, empieza la UNSA, Tucumán se retira, hasta que se absorba toda la carrera y sea todo de UNSA. Entonces, ¿por qué viene esto que el gobernador se puso, digamos, como defensor de la carrera? Por lo que dijeron ustedes, no hay médicos. Digamos, los médicos en el exterior tienen que tener alguna forma, tenemos que formar en servicio. Nuestros jóvenes no tienen la misma expectativa y la misma forma de brindar sus servicios que lo hacían otros. No es que sea malo o bueno, es diferente, y entonces también las carreras se tienen que adaptar. El cupo que tenía Tucumán era de 60 alumnos, entonces la planta docente que se creó, la infraestructura que se generó hace 7 u 8 años atrás, era para ese grupo. Claro. Entonces, si uno quiere tener más posibilidades de que más chicos cursen, más chicas se fortan, necesitamos primero más docentes, segundo más equipamiento, más y tercero más infraestructura. Claro. Así que bueno, eso es lo que nos alegra, ¿no? Que el rector, tanto el anterior como el nuevo, el gobernador anterior como el nuevo, se hayan puesto que la carrera de medicina tiene que ser algo a fortalecer para que tengamos más y mejores médicos en el interior también, ¿no? Uh-huh. El ministerio hizo una oferta muy linda de que los alumnos que se vayan recibiendo puedan radicarse en ciudades como Tartagal, Metán, Orán, y ser nombrados y a su vez hacer sus residencias ahí, uh-huh, para tener su especialidad y después quedar en la planta ya nombrados. O sea que hay muchas cosas que alegran a uno que lleva muchos años tratando de fortalecer este desarrollo de la profesión. Sí. Y bueno, es una noticia muy, muy valorable, y lo entendió también el ministro Persic, ¿no? Que la única forma de, digamos, de tener más médicos y es aumentando la fábrica, ¿no? De
médicos.
De médicos.
Doctor, cuando se hace este anuncio, el gobernador, después de reunirse con el ministro Persic, ¿qué números vienen detrás de eso? ¿Qué estamos hablando de duplicar la planta de docentes, de construcción de nuevos laboratorios? ¿Qué inversión hay prevista?
Bueno, la inversión en sueldos, para darle un ejemplo, usted construye hoy un hospital de 100 camas.
Sí.
Eso le puede costar X cantidad de dinero. En 3 años que lo pone a funcionar ese hospital, invirtió la misma cantidad en construirlo, en lo que es recursos, internación, medicamentos, nombrar personal. O sea que, digamos, lo que hay que fortalecer primero es la planta, el financiamiento de la planta humana.
Claro, Enrique, pero volviendo a la pregunta de Rubén, lo que él entiendo que preguntaba.
Son más o menos 20 millones por mes en sueldos. Ah, okay. Solo en sueldos.
Son 20 millones más que los que ya había hasta ahora.
Que los que ya había, obviamente.
¿Y en cuanto a infraestructura, hay un compromiso de construir algo en particular?
Bueno, hay un proyecto diseñado en la propia UNSA. Y luego, recuerden ustedes que en su momento al rector Claros había hecho la propuesta de tener algún territorio para construir o reutilización de espacios. Ya hay laboratorios construidos con fondos del Ministerio de Salud de la Nación y de la UNSA propio para anatomía, biología, biofísica, salas administrativas en la UNSA. Pero es un edificio de 3 plantas y recién llevamos la primera, así que eso también está en el proyecto de fortalecimiento. Y luego viene todo lo que es de simulación, algo que se ha hecho mucho con la pandemia. Ya hay un presupuesto asignado de casi 30 millones que se han comprado todos los muñecos donde se van a hacer práctica. Y lo lindo de esto es que la práctica no va a ser solo para los médicos, también para enfermería y nutrición, que es digamos lo que hoy tiene salud en la UNSA, ¿no? Así que vuelvo a decir, son cosas medio lentas, pero vale la pena aclararlos como han hecho ustedes. La UNSA no tiene cupo. Lo que se pretende es que podamos tener infraestructura para recibir muchos más chicos. La CONIAU nos autorizó, digamos, una matrícula de 300, pero son 300 por año, 300 chicos por año. Recuerde usted que solamente puede haber 5 o 6 en la cama de un enfermo, entonces usted necesita mayores horarios, mayores docentes, ¿no? En eso hay que pensar, ¿no?
Claro. Enrique, ¿y tienen alguna estimación de qué cantidad de médicos necesita la provincia formar en los próximos años? ¿Si hay una estimación del déficit de profesionales que tenemos?
Mire, no como una estimación, pero sí le debo decir, por ejemplo, la UNT comenzó en el 2015 con 65 alumnos. De esos se recibieron recién 14. Algunos pueden haber abandonado, pero la deserción es muy pobre. Y este año se van a recibir entre 12 y 14 más. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que si usted a la provincia le da 14 nuevos médicos por año, en realidad no cubre ni los déficits, ni las defunciones, ni las jubilaciones, ni ¿Me entiende? Entonces, se ha visto, y con razón, de que usted tiene que duplicar y triplicar esa cantidad de médicos. Pero bueno, también depende de las dificultades de la carrera. Le pongo el ejemplo de Mar del Plata, donde hace poco ellos han tenido también su primera promoción. Han empezado 1.700 alumnos en el 2017 y se han recibido 89. ¿Qué quiere decir? Que el retraso de la carrera por las mismas dificultades es también algo que nos compira. Entonces habrá que ver, reducimos las carreras, reducimos el tiempo de formación, lo formamos en servicio. Bueno, todo eso también se está discutiendo, y ahora a fin de mes, se lo anticipo, esto es nuevito, si quieren estar, el día 28 de abril va a haber acá una reunión de los ministros del NOA con los decanos de las facultades de medicina del NOA para tratar de ver qué pueden hacer en conjunto para mejorar, primero, la oferta de formación, y segundo, que los médicos se radiquen en los lugares donde estamos teniendo severos problemas de cobertura, ¿no? Claro. Sí. Así que, bueno,
donde hay escasez de médicos.
Que hay varios frentes donde se está trabajando silenciosamente, pero bueno, yo me alegro y celebro de que se vaya haciendo, ¿no?
La última, doctor, usted vio que el anuncio este lo realizó el gobernador Gustavo Sáenz. ¿Qué rol cumple la provincia en esto, en este anuncio? ¿Qué rol tuvo la provincia en esta en esta decisión de ampliar la cantidad de ingresantes?
No, en realidad el rector de la universidad, siempre se trabaja, a pesar de que la universidad es autónoma en sus decisiones, en su hay un acuerdo de trabajo en conjunto muy importante, y el gobernador siempre es un vocero ante los gobiernos, no solo el nuestro, ¿no? Fíjese, Santiago construyó su propia facultad de medicina, tiene un edificio muy, y gracias a que el gobernador, primero como gobernador, después como senador, ejercen una tarea de articulación y de gestión, y esto es valioso, valiosísimo.
Pero en otros
lugares lo hacen los intendentes,
pero,
¿no?
Digo, más allá de poner la cara, ¿no hay aportes concretos económicos de la provincia o compromiso de obras?
No se puede, el compromiso es, por ejemplo, en los hospitales generar la infraestructura de aulas. Esto sí está en el proyecto del San Bernardo, ahora en un proyecto nuevo que se está haciendo para el Hospital Señor del Milagro. Es decir, en los hospitales también se dan clases, en los hospitales también se hacen prácticas, ¿no? Entonces, todo eso sí está previsto, uh-huh. Pero digamos, como aporte concreto a la UNSA, en dinero, no puede hacerlo la provincia, eso lo hace la nación. Y eso lo gestionan también los legisladores en el presupuesto nacional. Algunos lo han hecho, muy poquitos, creo que en ese sentido el diputado Soto fue uno de los que,
sí, me acuerdo.
Andrés, que hizo algún aporte de esto, pero la gran mayoría la hacen los rectores, ¿no? Uh-huh. Los rectores, y bueno, la manito que ha dado el gobernador Sáenz para que el ministro, por eso hizo el tuit el gobernador, porque ya el ministro le dijo, bueno, empiecen a hacer los papeles, se hace como un contrato programa donde uno se compromete a hacer ciertos proyectos con las cátedras que se nombren docentes, y eso, cuando se cumplen esos proyectos que uno se compromete, después se transfieren en planta consolidada de cargo. Es una cuestión técnica, pero afortunadamente la hemos hecho muy bien, que por eso la UNSA ha ido año a año obteniendo el financiamiento de la mayoría de sus cargos. Faltan bastantes más, son 60 materias que tiene la carrera de la UNSA, 10 más que la carrera original de Tucumán, así que bueno, todo eso hay que fortalecerlo y seguir creciendo, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos entusiasma hoy, a pesar de estar más cerca del retiro que de quedarnos, ¿no?
Sí, me permite una última que no tiene nada que ver con este tema. Enrique, me acuerdo, usted fue ministro de Salud durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, ¿no es así?
Sí, claro.
Y me acuerdo
sí,
que le tocó
11 años.
Sí, le tocó justamente un brote de dengue, si no me equivoco, corrígeme si
muchísimo,
no es así.
Cuando bueno, fui secretario de salud también.
También, un brote importante. Quería preguntarle simplemente cómo ve la situación actual y qué lo que se está haciendo.
Mire, yo lo veo controlado. El tema del dengue, desgraciadamente, cuando las campañas políticas no son cerca de abril o mayo, ya en la experiencia, en noviembre, diciembre, todos bajan los brazos, se olvidan de que el dengue, digamos, es una enfermedad endémica, es decir, la vamos a tener siempre con nosotros. Está en 110 países, inclusive Estados Unidos. Usted va a la Florida o va a Cancún, cruza del lado de la ruta, no del que están los hoteles, del otro lado, y todos dicen, cuidado el dengue, cuidado los cacharros, tire las gomas, ¿me entiende? Es decir, esto lo vamos a tener. ¿Qué hay que hacer? Protegerse de los mosquitos y no criarlos. Y el sistema de salud, atender a los enfermos. Tengo colegas médicos enfermos con dengue.
Digo, hubo un relax en los últimos tiempos respecto de...
Más que relaje, se descuida, como digo, porque si la campaña de política hubiera sido en octubre, hoy no tendríamos dengue, porque hubiéramos descacharrado todo el verano, ¿me entiendes? Encima hemos tenido condiciones de humedad extremas, ¿no? Nunca ha llegado a tener esa alta 70-80% de humedad, ¿no? Entonces el mosquito aprovecha para reproducirse cuando las condiciones ambientales son óptimas. El mosquito es domiciliario y peridomiciliario, no está en los charcos y en los yuyos, está en la casa. Y cuando empieza a hacer un poquito de frío, se esconde detrás de la cortina. Cuando usted se fue a dormir, pica porque se alimenta de sangre, no se alimenta de otra cosa. Entonces la clave es esa, educación, la clave es el saneamiento ambiental y el equipo que esté preparado. Muertos por dengue es una mortalidad bajísima, ocurre, y claro, en la estadística uno no quiere ser el número negativo, ¿no? Claro. Pero ocurre. Mi maestro, el doctor Tanoni, había tenido dengue y dengue hemorrágico, con hemorragia, cuando él estuvo en Haití, así que cuando él venía acá, iba a Tartagal, se llenaba de repelente para que no lo agarren de nuevo los mosquitos, ¿no?
Claro.
Así que...
Enrique...
Pero creo que ya van a empezar a hacer pequeño frío, eso nos va a dar algún alivio. Las oleadas de trabajo en el... No se consigue o no se cambia nada con la fumigación. Enfermo y hay que controlar en el peridomicilio, en los vecinos, que no haya más enfermos. Uh-huh. Pero fumigar, llenarnos de veneno, dura 2 o 3 días, los mosquitos muertos, los que están en el criadero en esos 2 o 3 días aprovechan para volver a vivir, revivirse de su forma, y así sigue el circuito hasta que empieza el frío. Ahí en esa época no hay dengue, y bueno, ahí hay que seguir descacharrando, ¿no?
Enrique, le agradecemos mucho su tiempo y esta comunicación.
Un abrazo muy grande y ha sido muy gentil por invitarme.